Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración con el Evangelio de la misa de hoy, que hemos venido leyendo el Evangelio de San Lucas. Y como siempre, pues es muy importante que pensemos que Cristo ha venido a decirnos cómo tenemos que comportarnos. Es el que vive siempre en la unión con el Padre, y nosotros pues estamos llamados a estar también con Dios. Es como si dijéramos, pues no sé, yo vivía en un lugar, en un país, y de repente tengo que vivir en otro lugar, en un palacio con un rey, y entonces pues resulta que no sé cómo portarme. Dice, ah, pues fíjate cómo se porta el hijo del rey, fíjate qué te dice el hijo del rey, cómo te enseña. Pues para eso vino Cristo, para redimirnos y para enseñarnos. Es nuestro Salvador y es nuestro Maestro. Y en esta ocasión dice que se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. O sea, la gente que estaba mal vista, mal considerada, los pecadores, los publicanos. Y entonces los fariseos y los escribas murmuraban entre sí diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Bueno, pues aquí el Señor nos da un primer ejemplo y dice: no rechaces tú nunca a nadie, no pienses que tú eres una persona buena y los demás son malos. Tienes que aprender a convivir con toda clase de personas. Y entonces Jesús, que sabía que decían que, o lo criticaban porque comía con los pecadores y los publicanos, les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre toda la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Pues el corazón de Cristo está siempre dispuesto a perdonar, se pone muy contento. Nosotros a lo mejor cuando alguien, no sé, nos ofende y luego nos dice: oye, discúlpame, a lo mejor le decimos: sí, sí, te disculpo. Pero ponerse muy contento porque alguien se arrepiente, pues es propio de Dios. Es feliz en perdonar. Nos dice, por lo tanto, cuánto desea que estemos con Él. Y cómo sufre cuando alguien está lejos de Él. Una oveja que está perdido, o pues, una moneda de plata que no le encuentre y se me falta una moneda. Tengo esta pues oveja que yo la quiero y que no está con las demás en el rebaño. Voy a ir a buscarla y cuando la encuentre voy a poner a cargarla sobre mis hombros y la voy a traer otra vez al rebaño con las demás. Pues nosotros vamos a decirle: Señor, no te quiero dar nunca la pena de que me aleje de ti, la pena del pecado, porque sé que tu corazón pues como que sangra si yo me alejo de ti. Y el Señor va a decir: pues cuida todos tus actos, todo lo que hagas. Acuérdate que eres una persona libre. Acuérdate que yo te voy a ir llevando al cumplimiento de tu fin, porque te hice libre, pero te voy a ir llevando con inspiraciones, con la ley que te he dado, con la gracia, con los sacramentos, con mi palabra, pero luego tú decides. Y a veces puedes tomar malas decisiones. Y tenemos que decir, en nuestra vida todos hemos tomado malas decisiones. Todos hemos cometido pecados. Nadie, con excepción de la Santísima Virgen, está libre de pecado. ¿Y qué ha pasado en el mundo moderno? ¿Qué ha pasado en la sociedad contemporánea? Pues que la gente no tiene en cuenta el pecado. Y por eso, como una consecuencia de que no tiene en cuenta el pecado, no acude a la confesión. No va a recibir el perdón de sus pecados porque no lo reconoce. Hay un autor que se pregunta, ¿pongan ustedes a pensar qué cosa pasaría si todos los hombres se confesaran? Si todos nos confesaran, ¿qué pasaría si todos los hombres estuvieran liberándose de sus pecados? Pues dice, sería una bendición, no solamente para cada individuo, sino para toda la sociedad. O sea, toda la sociedad sería muchísimo más feliz. El síntoma más alarmante del hombre de nuestros días es precisamente que se ha oscurecido en él la conciencia del pecado y se ha debilitado el deseo de purificarse. Y por eso vemos, podríamos ir pecados por todas partes, pues en el periódico, en la calle, en las noticias, en nuestra familia, en el crimen organizado, en el narcotráfico, pues en todas partes aparecen pecados. Dice, pues se ha oscurecido la conciencia del pecado y por lo tanto el hombre no siente necesidad de purificarse. Si todos los hombres fueran a confesarse, se vería acosada nuestra sociedad por el desorden y la atrofia espiritual que hoy padece. El alma humana tiene profundidades a cuyo fondo no llega otra luz que la del confesonario. Y solo con la gracia del sacramento de la penitencia pueden matarse los gérmenes de muerte que ahí pululan. O sea, solamente a través de la gracia que viene de un confesonario se puede limpiar bien las almas. No hay otra manera. ¿De qué otra manera se puede perdonar el pecado mortal? Pues solamente confesándose. El pecado venial se puede perdonar, pues cuando nos arrepentimos, cuando comulgamos, cuando hacemos un acto de contrición, pero el pecado mortal solamente en el confesonario. Mira a ese niño que se confiesa. Qué tranquilidad para sus padres. Mira a ese adolescente que se confiesa. ¿Qué fuerza triunfal adquiere contra las exigencias trágicas de los instintos de los años juveniles? Se está confesando, ese joven se está confesando. ¿Qué va a poder hacer ese joven? Pues va a poder siempre vencer sus tentaciones. O tú también podemos decir, te estás confesando muchas veces. ¿Tienes aprecio al sacramento de la confesión? ¿Haces apostolado de la confesión para que otras gentes también se acerquen a recibirlo? San José María decía muchas veces, es que si no llevamos a la gente a la confesión, nos estamos andando por las ramas. Por eso Jesús dice, ¿cómo le vamos a hacer para que regrese la oveja perdida? Pues en el sacramento de la confesión. ¿Dónde se encuentra la moneda que se perdió? Pues en el sacramento de la confesión. Mira a tu esposa que viene a confesarse. ¿No es más amable, más atenta, más puntual en casa? Mira a tu esposo que acaba de confesarse. ¿No sientes crecer en tu confianza y tu amor? Mira a ese enfermo que se confiesa. ¿Qué tranquilidad la de su alma ante el decisivo momento que se acerca y en que tendrá que responder de todas las acciones de su vida? Dice, te vas a liberar de todas las cosas que traes en tu conciencia, vas a sentirte muy ligero, porque lógicamente tu conciencia se va cargando con pecados y con remordimientos. E imagínate lo que sería la vida si yo cuando cumpla 20 años, pues tengo 20 años de cometer pecados. Cuando cumpla 30, tengo 30 años de cometer pecados. Y cuando cumpla 70, pues 70 años de cometer pecados. Traigo unos costalotes de pecados cargando. Y Jesús dice, no, fíjate que así no va a pasar. Yo voy a darte la posibilidad de que tus pecados desaparezcan. O sea, qué bueno eres, Señor. Qué alegría. Yo voy a hacer una cosa que parece un milagro. Voy a hacer como que no exista la historia. ¿Tú tienes una historia de pecados? Pues confiésate y ya no existe. Es un milagro que hace Dios. No es que ahí estén como guardados en una especie de, no sé, de un baúl cerrado. No es que ya no existen. Ya no los traes. Así como, pues no sé, si fíjate que esta persona tenía un tumor. Fueron y la operaron y ya no tiene tumor. Ya no tiene tumor, ya no tiene nada, está perfectamente limpio. Pues igual me fui a confesar y yo tenía pecados, pero ya no los tengo. Es que los cometiste, sí, pero ya no existen. Acuérdate que eso es lo que hace Dios. Es que ahí están en tu historia, ¿no? Ya no están. Ese es el prodigio de que Dios haya dicho, no crean ustedes que les voy a mandar un ángel para que los salve, no, les voy a mandar a mi hijo. Ya hubiera sido mucho, por ejemplo, pues una persona que se hubiera caído en un pozo y ahí no podría salir del pozo, pues de repente Dios manda un ángel y lo saca. Pues el hombre estaba caído en un pozo del que no podía salir y Dios mandó a su hijo. Y no solo nos sacó, sino que nos recobró la dignidad de los hijos de Dios. Nos da la vida divina. ¿Y cómo le hace? Pues muriendo en la cruz. ¿Y qué pasa cuando muere en la cruz? Pues se abren los canales de la gracia. A través de las heridas de Cristo, de la sangre de Cristo, del agua del costado de Cristo, brota pues toda la purificación para el mundo. Se pueden perdonar todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, con una sola gota de la sangre de Cristo. Esa es la fuerza. Ese es el valor que tiene el sacrificio de Cristo ante el Padre Celestial. Por eso nosotros, pues, tenemos que estar muy conscientes. Había un escritor alemán que se llamaba Brentano, Franz Brentano, y una vez habló con una joven que, pues, que tenía, le dijo, yo tengo muchos remordimientos, yo me siento muy mal, yo tengo, pues, mucho peso en mi alma, siempre cargo con el peso de mis remordimientos, de los pecados que he hecho. Y esa joven le dijo, oiga, pues usted es católico. Ella, la joven, era protestante. Era hija de un pastor protestante. Digo, usted es católico. Usted tiene la confesión. Y efectivamente, Brentano fue y se confesó y se sintió muy liberado. Y decía, yo aprendí el valor de la confesión de una mujer protestante. Esa mujer protestante luego se hizo católica. Como había un escritor inglés que se llama Chesterton, que también era protestante y se convirtió al catolicismo, y cuando le preguntaron, ¿por qué se hizo usted católico si aquí todos los ingleses pues somos protestantes, somos anglicanos? Y dijo, porque ninguna religión me aseguraba el perdón de los pecados fuera de la católica. No me aseguraba que mis pecados se perdonaban. En cambio, la religión católica me asegura que mis pecados se perdonan. Pues ese es el prodigio, es lo que nos dice Jesús, dale la alegría de regresar, de que te reencuentre. Dale un gran valor a este sacramento que está a la baja, que la gente pues como que ya no tiene mucha costumbre de confesarse. Ya se confiesan pues cada año, cada 2 años, cada 5 años, o a lo mejor no se confiesan nunca. Y claro, pues tienen el alma pues esos años en pecado. Pues gracias, Dios mío, porque me has regalado esta grandeza que hace que no vaya yo cargando las piedras. Dicen que había un santo que se llama San Jerónimo, que se fue a vivir junto a la gruta de Belén, y ahí se puso a traducir la Biblia. De hecho, pues que acabó quedando ciego, porque pues ahí en esa época no había luz como ahora, y tenía que traducirla pues con una vela de cebo o de aceite. Y le tenía mucha devoción al niño Jesús. Y una Navidad, por eso se había ido a vivir cerca de la gruta de Belén, porque quería estar cerca del lugar donde había nacido Jesús. Y una Navidad se le apareció el niño Jesús y le dijo: Jerónimo, quiero que me des un regalo. Y le dije: sí, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras yo te doy, pues todos mis sacrificios, mis penitencias, mis oraciones. Me dijo: muy bien, pero yo quisiera más. Y yo: pues, ¿qué quieres, Señor? Te doy todo mi tiempo, todo mi trabajo que estoy haciendo, te doy mi vista para que yo pueda hacer este trabajo. Me dijo: bien, pues, pero no, yo quiero más. Y ya le dijo Jerónimo: bueno, Señor, yo te doy mi vida, te doy toda mi vida, todo quiero que sea para ti. Y le dijo: no, yo quiero más. Y entonces dijo: pues entonces, Señor, no sé qué es lo que quieres, dime qué es lo que quieres. Y Jesús le dijo: dame tus pecados para que yo te los perdone. Entonces, yo lo que quiero es que me traigan pecados, porque mi alegría es perdonar. Pues es el corazón de Dios, que podemos compararlo con el corazón de una madre que cuando ve, por ejemplo, a su niño que está lleno de lodo, pues no lo deja ahí enlodado, sino que agarra y pues lo persigue, porque al niño a lo mejor no le gusta mucho el agua, y entonces lo persigue hasta que lo mete al agua y lo enjabona y le quita el lodo, y ya el niño está limpio. Por eso dice Jesús: qué alegría hay. Hay mucha alegría en el cielo con un pecador que se arrepienta, con un pecador. A lo mejor tú puedes pensar: uno, ¿a quién puedo yo acercar a la confesión? A lo mejor Dios me dice: bueno, primero tú. Y después empieza por tu familia. A ver, pues tienes una hermana, tienes una prima, tienes una compañera, tienes pues una vecina. A ver, ¿no podrías ayudarles a que a lo mejor, oye, y pues hace mucho que no vamos a confesarnos? ¿Por qué no vamos a confesarnos? A mí me sirve mucho confesarme. ¿No te serviría a ti también confesarte? Y a lo mejor, pues, mira, aquí tengo un examen de conciencia para que hagas un examen de tu confesión. No, pues es que ya ni me acuerdo, además me da miedo. Si no, no tengas miedo, te van a perdonar. O sea, hazte cuenta que no es como si fueras a un juicio de la tierra donde te pueden castigar, donde te pueden meter a la cárcel porque eres culpable. Aquí ya se sabe que eres culpable, pero es un juicio que dicen siempre: estás absuelto. Yo te absuelvo de tus pecados. Yo te quito todos tus pecados. Dice este autor: donde hay más confesiones es mucho menor el número de crímenes. Es menor el número de los hogares desavenidos. Están más vacíos los hospitales porque hay muchas enfermedades que provienen de pecados. Las cárceles y los manicomios. Porque no puede menos de cumplirse palabra por palabra la frase de la Sagrada Escritura que dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son estos que ya blanquearon sus vestiduras? Pues los que han recibido la sangre del Cordero. Esa sangre del Cordero es el sacramento de la confesión. Pues vamos a estar siempre pendientes de evitar el pecado, el pecado mortal, el pecado venial. Pero si tenemos pecados, y dice, a ver, levante la mano la persona que no tenga ningún pecado, pues nadie podríamos levantar. Como todos tenemos pecados, todos tenemos que arrepentirnos. Y podemos decir, pues no sé, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Pero no me quedo muy tranquilo porque tú, Señor, quieres que yo me confiese. Quieres que vaya ahí a donde se lava las ropas manchadas con tu sangre. Y entonces se quedan muy blancas. La sangre del Cordero las blanquea. Por eso nunca podemos tener razón para desanimarnos o para desesperarnos. Hay gente que está muy desesperada, también dice este autor. ¿Qué pasa si un señor que quiere suicidarse se va a confesar? Se mira al pobre suicida que se confiesa. Sí, también vienen muchos de estos desdichados a arrodillarse ante el confesor con la tragedia de su alma desesperada, y ve cómo se levantan confortados y emprenden con brío la lucha de una vida nueva. La estadística prueba que allí donde abundan las confesiones son menos los suicidas. Pues es que yo cuando estaba muy desesperado, voy a confesarme, recibo el perdón de Dios y digo, nada me separa ya de ti. Otra vez estoy blanqueado con la sangre del Cordero. No porque yo haya hecho pues algo muy extraordinario, sino porque el que hizo algo muy extraordinario pues fue Jesús. Dice, voy a darte mi sangre. Esa sangre lava toda mancha, perdona todo pecado. Pues que nunca perdamos la gracia por el pecado mortal, porque perderíamos la vida divina. Que no cometamos pecados veniales, porque nos hacen acercarnos a los mortales y nos proporcionan también una vida de tibieza. Voy a tratar de evitar los pecados veniales, pues que las pequeñas mentiras, que la vanidad, que la crítica, que la pereza, que no cumplí bien mis deberes, que la gula porque comí de más, pues que, no sé, una cosa un poco sensual que vi o que leí o que dije. Bueno, voy a evitar los pecados veniales, pecados leves, para que no me acerque a los mortales. Y los mortales, pues los voy a evitar con todas mis fuerzas. Hay gente que incluso le pide a Dios que le mande la muerte antes de cometer un pecado mortal. Si no permitas que yo jamás te ofenda mortalmente, porque perdería la vida divina, muchísimo más importante que la vida terrena, que la vida biológica. Si no permitas que yo te ofenda con ningún pecado mortal, voy a tratar de estar siempre muy lejos. Ah, bueno, pues entonces tampoco cometas pecados veniales. Trata de librarte de los pecados veniales. Y acude constantemente al sacramento de la confesión. San José María decía que él necesitaba muchísimo la confesión, y eso que es santo. Decía, a veces me tengo que confesar hasta 2 veces por semana. Si algo me duele en mi alma, algo me reclama, bueno, pues confiesa. Claro que en la confesión lo que hay que hacer es ir a decir nuestros pecados, ¿no? Es lo que se trata, es decir, ve a decir tus pecados y arrepiéntete de tus pecados. Pon los medios para no volver a caer en esos pecados. Pues dale alegrías al corazón de Cristo. Qué contento se pone. Más alegría hay por uno solo que se convierte que por 99 que no necesitan convertirse. Pues vamos a pedir también nosotros por la conversión de los pecadores. ¿Qué pasaría en México con el crimen, con el narcotráfico, si la gente se confesara más? ¿Qué pasaría si se confesaran los narcotraficantes? Es que este señor ha matado a 18 y este ha matado a 29. Pues se perdonan los pecados y ese señor, pues, lógicamente cambiaría de vida. O este señor ha cometido algunos secuestros. Bueno, pues lógicamente ha cometido secuestros y se ha ganado 10 millones de pesos. Pues lo que tiene que hacer en primer lugar pues es regresar los 10 millones o darlos a una obra de beneficencia. Y lógicamente arrepentirse y no volver a secuestrar a nadie y pues recompensar a los daños que haya hecho. Pero todo el pecado se perdona. ¿Qué pasaría si todos se confesaran? ¿Qué pasaría si los que roban coches se confesaran? ¿Qué pasaría si los violadores se confesaran? ¿Qué pasaría si los criminales se confesaran? Pues qué bonito sería México, qué bien estaríamos. ¿Cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? Pues el pecado del cual no me arrepiento, ese no me lo puede perdonar, porque ese permanece en mi alma. Pero si ya te arrepientes de este pecado, entonces también te lo perdono. Todos los pecados de los cuales estamos arrepentidos. Pero vamos a mirar a María, que como sabemos es inmaculada, dice, no tiene ninguna mancha de pecado. Por eso podemos decir siempre, con tus actos libres haz lo que haría María. Siempre piensa si ella diría lo que vas a decir, si ella pues se comería esta cosa que ya no necesita, si ella se quedaría sin cumplir su trabajo, si ella pues vería esta película, si lo que no sea de María, pues no lo hagas tú. Porque ella es la que vence siempre al demonio, la que pisa la cabeza de Satanás. Y por eso podemos decir, quizá por eso también, pues el demonio puede cosechar muchos éxitos en este momento, porque la gente no acude a la confesión, no reconoce los pecados, y dice, pues sigue avanzando el mal, sigue avanzando el reino de Satanás. pues que no avance en nuestro corazón, ni en nuestra familia, ni con nuestras amistades, porque sabemos hacer este apostolado de la confesión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.